Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Me da gusto verlos otra vez. En esta mañana vamos a estar leyendo, repasando, aprendiendo de los hechos. Y muy importante de los hechos a... En el capítulo 10 vamos a tener ahí una lectura, los Hechos capítulo 10, versículos de la 17 al 22, los Hechos 10, 17 al 22, y dice así: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Nuestro buen Padre Celestial, Padre Eterno, en esta mañana, Señor, invocamos su palabra primeramente, Señor, de que lo que digamos y hagamos que sea para su honra y gloria. Padre Eterno, que su Santo Espíritu me guíe en lo que ha de decir esta mañana, Señor. Y te pedimos, Padre, que así como lo pido por mí, Señor, también te pido por Kaysen, que está reemplazando, Señor, a nuestro hermano Bruce, por este joven, Señor, de que se ha dedicado a estar en el sonido, Señor, pero ahora es su primera vez, Señor, que él está haciendo esto enfrente del público. Padre, te pido de que lo guíe, Señor, y que tu Santo Espíritu también esté con él, Padre. Gracias, te damos por todo, Señor, en su amado Hijo, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de nuestro hermano Pedro. Pedro, ¿saben de que durante la semana el Señor me concedió darle el Evangelio a tres personas aquí en BBS? Y se llamaba Gaby, la otra era su mamá, que se me olvidó su nombre, lo tenía en la mente, pero su hija se llamaba su sobrina Jasmine. Jasmine, y el Señor las trajo. No venían en el propósito de quedarse, sino a traer a su sobrina, que se llamaba Rose, dejarla irse. Pero el pastor Bruce le preguntó, ¿le gustaría quedarse con nosotros a un estudio? Entonces yo tomé a la mamá, que solamente hablaba español, y él tomó a su hija, que se llamaba Gaby. Pero al final de todo, hermanos, Dios quiso que los dos grupos los uniéramos con la mamá y su hija. El hermano Bruce le estaba dando el estudio en inglés y yo estaba traduciéndole todo a ella en español. Así es que tuvimos un buen tiempo. Y se tomó una porción de Pedro y me llamó mucho la atención. Y esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. El tema de esta mañana se llama: ¿cuántas veces nos tiene que decir Dios las cosas para que lo obedezcamos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y vamos a ver algunas porciones acerca de Pedro. Es muy importante de que notemos cómo Pedro el apóstol, a pesar de todo lo que hizo, hermano mío, le dijo el Señor Jesucristo: Pedro, sobre esta roca pongo el fundamento y a ti te daré las llaves. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí el Señor Jesucristo Pedro? Él fue el que predicó el primer sermón. Él fue, hermano. Esas fueron las llaves que le dio el Señor Jesucristo. Y a ti te doy las llaves para que abras el cielo. Él lo abrió con su primera sermón. Y eso es muy importante, de que como Pedro, para llegar a eso, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que decir. ¿Cuántas veces Dios le tuvo que decir a Pedro, 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 haz caso, Pedro, esto, Pedro? Y nosotros, hermanos, estamos en la misma situación de saber hacer el bien y no lo hacemos. Se nos sigue diciendo, haz esto, y no lo hacemos. ¿O cuántas veces necesitamos? Vamos a aprender en esta mañana acerca de eso. Saben de que Dios nos dio los 10 mandamientos. ¿Por qué no nos dio nomás un mandamiento? Porque nos tenía que hacer recordar de que son 10 lo que necesitamos. 10 mandamientos, hermanos. Los primeros 4 se refieren a Él, al Creador, a Dios. Y los otros 6 son para nosotros los hombres. ¿Saben que nos dio también 24 horas en el día? Nos dio 7 días en la semana, nos dio 30 días al mes, nos dio 365 días al año. ¿Por qué? ¿Por qué tantos? Porque nosotros necesitamos, hermanos, que se nos esté recordando constantemente. Pero ¿saben algo? De que en algunas cosas nomás nos dio una cosa o una. Nos dio una esposa o un esposo. ¿Por qué no nos dio más? ¿Me entiendes? Ese es el punto que quiero dar, de que en algunas cosas va a ser una, pero en otras va a ser varias. Y en eso es lo que tenemos que concentrarnos. Cuando Moisés iba a cruzar el desierto, reunió a todos los israelitas y le estaban reclamando, ¿qué es lo que te dijo Dios? ¿Qué es lo que te dijo Jehová? Dinos, dinos. Queremos saber. Ok, le dijo. Tengo 2 noticias. Tengo una noticia buena y una noticia mala. Eso es lo que dijo Jehová. La noticia buena es de que le vamos a dar vuelta al desierto 40 veces. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que 40 veces? Ya les va la mala. Y cada vez que le demos vuelta nos va a tomar 1 año. ¿Sí me entiende? Y ese es lo que queremos aprender, hermano, de que Israel tuvo que aprender 40 años en el desierto. ¿Por qué no solamente lo pudieron hacer en 40 días? O a lo mejor una vez que se hubieran metido al desierto y cruzarlo. Pero ¿por qué se tuvieron que tardar 40 años en el desierto? Porque tenían que aprender, hermanos. Se les decía y se les decía y no querían aprender. Tenía que Dios decirles una y otra vez hasta que ellos entendieran lo que Dios les estaba tratando de explicarles. ¿Por qué los quiero llevar a la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el bien para ustedes, para el bien de sus hijos. Y nosotros se nos está diciendo, les estoy diciendo esto para el bien de usted, para el bien mío, para el bien de mis hijos. Pero nosotros no lo queremos hacer. Dice, vamos a aprender en estas 3 formas que Dios nos repite para que le obedezcamos. 3 formas, hermanos. Vamos a ver cómo Dios, hablando por nuestro hermano Pedro, que él es el ejemplo más resaltable en las Escrituras, de que solamente en él podemos ver de que cómo Dios repetitivamente le estuvo diciendo las cosas a él, y no solamente a él, lo vamos a aprender nosotros también en esta mañana, hermano. ¿Cuántas veces Dios nos va a decir las cosas para que digamos, ahora la voy a hacer? ¿Saben de que hay un dicho que tiene los mexicanos, los latinos, todos, usted lo que quieran ponerlo, dice que hay que hacer las cosas para mañana. Mañana, mañana, ¿y saben que ese día nunca llega? Y vi en un billboard que está en el 710, el día de mañana es ahora, ahora hazlo. Pero nosotros todo dejamos para mañana, mañana lo hago, mañana, mañana. Llega el día de mañana y no se hizo nada, nada. Está como el que tenía una tienda, dice, ahora no se fía, mañana sí. Y ese rótulo nunca cambia, llega el siguiente día y dice lo mismo. Ahora, vamos a ir Es el primer punto que vamos a ver es, nos prepara para mandarnos con alguien. Miren, hermano, Dios nos prepara para mandarnos con alguien. El primer punto que vamos a ver es que nos prepara para mandarnos a alguien. Pero el problema es de que nos prepara. O sea que no nos va a mandar sin prepararnos. Hermanos, Dios nos prepara. Pero nosotros vamos a obedecer en la primera vez, en la segunda o la tercera. Ok, vamos a ir en los Hechos, ahí mismo, ahí mismito donde están, en los Hechos a capítulo 10, y vamos a empezar en el 9, en el versículo 9, 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, se sobrevino un éxtasis, o sea que no estaba en lo humano eso, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Ok, quiero que primero sepan, le dijo, le llegó un lienzo, una manta y traía muchas aves ahí que podía comer Pedro. Y le dijo el Señor, Pedro levántate y come. Ok, antes de que hagamos una decisión, quiero que sepan algo. El judío tiene una dieta muy estricta, hermano. Que el mismo Dios se lo dio. Él mismo se los dio. Y le dijo que no comiera, que no comieran de lo que ahorita le está ofreciendo. O sea que Pedro se puso a pensar, Señor, ¿quieres que coma eso lo que tú me dijiste que no comiera? Casi eso le está diciendo. No lo dice, pero Pedro lo está negando. Lo vamos a ver después. Le está diciendo, Pedro, levántate y come. Y le dice, Señor, ¿tú sabes que yo no como esas cosas? ¿Y me está diciendo que las coma? Póngase a pensar en eso. Ahora, 14, dice, entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Porque los judíos, hermanos, la comida que ellos, que Dios le había instruido a ellos, era algo sano. Alguien dijo que si alguien lleva la dieta de los judíos, es la mejor dieta que existe en el mundo, porque el mismo Dios se las dio. ¿Me entiende? Ahora, el 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El 16, esto se hizo, ¿cuántas veces? Ok, ahí está el punto, hermano. ¿Cuántas veces le tuvo que decir Dios a Pedro? Ahora dirán, pero hermano, usted nos acaba de decir de que cómo Pedro va a comer cosas que antes no había comido. Ahora regresemos a la obediencia. ¿Quién estaba diciendo? ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden? Dios cambia, va a cambiar el plan de nosotros cuando Él quiere, hermano. Pero Señor, tú me dijiste que viniera aquí a la iglesia. Miren, les voy a poner un punto muy importante y me sacó de algo de mi mente cuando yo me puse a pensar de, ¿se acuerdan cuando Felipe estaba en Samaria dándole el evangelio? Dice que mucha gente estaban convirtiendo, un montón de gente estaban convirtiendo. Entonces se lo trajo de Samaria, le dijo, Felipe, quiero que vayas a darle el evangelio a este hombre, que era un etíope, y lo sacó de Samaria. Quisiera tener algo para escribírselo. Imagínense que venía de Samaria, y luego el etíope venía de Jerusalén y le dijo, te voy a llevar para allá. Felipe bien le había dicho, Señor, ¿cómo vas a sacar donde estoy convirtiendo? Mucha gente se está convirtiendo al evangelio y me vas a sacar nomás para llevar el evangelio a un hombre. Y se lo trajo, y cuando vinieron de Jerusalén y Samaria y se encontraron aquí en el sitio, Samaria, a donde se encontraron, eran más o menos alrededor de 50 millas. Y de Jerusalén, donde se encontraron, eran nomás alrededor de 4 millas. ¿Era casualidad eso que se encontraran ahí, hermano? ¿Y saben algo que me llamó más la atención? Donde dice que el lugar donde se encontraron era un lugar desierto. Un lugar desierto, hermanos. ¿Sí ven? Ahora, ¿por qué en un lugar desierto? Le da el evangelio Felipe al etíope. El etíope dice, sí creo. ¿Qué debo hacer ahora? Le dice, si crees, entonces te bautizas. Entonces el hombre le dijo, me quiero bautizar. Y le dice el etíope, algo muy importante. Le dijo, ahí hay agua. Pero el lugar está desierto. ¿Cómo que haya agua ahí? ¿Sí me entiende? Ahora, olvidémonos de eso. Se encontraron, hermano. Luego, Felipe dice la escritura que Dios lo agarra y lo vuelve a regresar para otra ciudad. Ahora, póngase a pensar en esto, hermano. De ahí, regresándose para Etiopía, donde vive el etíope, el eunuco. ¿Cuántas millas eran? 1,000 millas. Quiero que sepan esto. ¿Saben de que de este hombre que se convirtió, ese lugar ha sido el lugar que se ha evangelizado más y donde hay más cristianos hasta este momento? De un hombre que Dios trajo desde Samaria, lo trajo para que le diera el evangelio al etíope. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo sacó de donde estaban evangelizándose muchas personas, hermano? A uno, porque Dios sabía que por este hombre se iban a convertir muchos hermanos. ¿Sí me entiende? Si Pedro le está diciendo 3 veces, come Pedro, come. Hermanos, ¿qué nos dice a nosotros? Come, come. Aliméntate, aliméntate. Miren, eso es lo que estamos hablando ahora en el grupo de los hombres. Entonces nos dice, come. Les trae cuando les trae el estudio que les trae, les decía, ¿cuál es la fundación que tenemos? Eso es lo que se trata del estudio ahora, la fundación que tenemos. Pero si no tenemos fundaciones, hermano, cualquier ola que venga nos va a tumbar. Y eso es lo que no quiere Dios. Dice, no, yo quiero que tenga mi fundación. Su fundación tiene que estar en mí, no en alguien más, no en usted mismo, no en mí mismo. ¿Me entiende? Ahora, ve las cosas como Él las ve. El segundo, del mismo punto, dice, Dios nos pide que hagamos las cosas. Él nos pide que hagamos las cosas, hermanos. Él nos pide, mire, nos prepara, luego nos pide. Hermano, ¿saben que Dios nunca lo va a mandar a la fuerza a hacer las cosas? ¿Sabe qué Él nos va a pedir? ¿Sabe quién lo va a mandar que hagan las cosas? ¿Quién lo va a forzar que hagan las cosas? Yo. Yo lo voy a mandar a la fuerza. Dios nunca lo va a mandar. ¿Sí me entiende? Cuando a alguien se le pide, tómalo de cuenta que Dios se lo está pidiendo. Si yo lo estoy mandando a hacer las cosas, soy yo, eso no es Dios. ¿Me entiende? Y ese es el problema que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Cuando Dios nos pide, deberíamos de responder. El 14 versículo dice, entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Le dice, en el 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Hermanos, nosotros siempre nos ponemos a preocuparnos en las cosas de que nosotros vemos, pero Dios, acuérdense, hermano, Dios es más allá de lo que nosotros podemos ver, está más allá. Él ya fue al futuro y regresó miles de veces, nosotros no. Él ya vio el resultado de lo que va a pasar si lo obedece. Si lo obedecemos, nosotros no. ¿Saben cuáles son las 3 materias que Dios tiene que nosotros no tenemos? ¿Alguien me lo puede decir? La primera, Él no tiene hora. Él no tiene hora. Segunda, Él puede estar en cualquier lugar. Y tercero, Él puede atravesar paredes, nosotros no. ¿Me entiende? Él puede estar en cualquier lugar a cualquier hora. Pedro dice que un año para Dios es ¿qué? 1,000 años para Dios, ¿qué es un año? Y para nosotros, hermano, un año es un año, no lo podemos comparar. O sea que Él puede ir y regresar al futuro, Él puede regresarse al pasado. Nosotros no podemos hacer eso. Y ese es el problema, que nosotros hacemos pequeño a Dios, la gracia de Dios la hacemos muy pequeña. Cuando nos dice, haz esto, le hacemos pregunta, como Jonás. Jonás le dijo, Jonás, vete a darle el evangelio a esta gente. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué voy a ir? Jonás, porque te lo estoy pidiendo que vayas. ¿Me entiendes? Empezamos a hacerle preguntas a Dios, lo cuestionamos. la C, en la número uno dice, Dios nos ruega que hagamos las cosas. Oye, hermano, ¿usted nunca se ha sentido que Dios le está rogando que haga algo? ¿Nunca usted se ha sentido de que Dios le ha estado rogando, haz esto, Herbert, quiero que hagas esto en mi iglesia, Herbert, quiero que vayas a este lugar, Herbert, quiero que le expliques a esta persona el evangelio? Nos ruega. ¿Nunca usted se ha sentido de que Dios lo está rogando en algo y usted se está haciendo el oído sordo? Sordo. Pedro, el Señor le dijo la primera vez, Pedro, come. No, Señor, Pedro, come. Y esto se hizo tres veces. Come. Imagínense el Señor viniera y nos dijera, a ver, hermanos, coman, aquí está. No, Señor, porque a mí nomás me gustan los tacos y los burritos y las hamburguesas. ¿Sí me entiende el punto que quiero decirle de que las excusas que nosotros le damos a Dios de no hacer las cosas? ¿Me entiende? Vamos a ir a Romanos 12:1. ¿Y qué es lo que dice en Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios, os ruego, hermanos. Y ese no es el único versículo, va a encontrar un montón de esos. Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Me entiende? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes, de que Dios no nos hace que hagamos las cosas a la fuerza. Él nos pide, Él nos ruega. Pero nosotros somos lo que le damos, ¿qué? Trabas en todo lo que nosotros que Dios nos pide que hagamos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Hermanos, racional, racional. Miren, esta muchacha que una de Gaby que le digo, ella me dijo que ya estaba convertida. ¿Saben cómo me dijo ella que se convirtió? Por el internet. Le paso una pregunta, ¿ustedes creen que eso es posible? Miren, todo es posible en Dios. Dios nos va a llamar de diferente manera. Pero al final de todo va a ser que tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Me entiende? Y eso siempre tengamos consciente, porque aún vamos a ver unos versículos ahí donde dice, ¿qué es lo que dijo en Cornelio? Que él era un hombre bueno. Que él era un hombre, pero ¿no significa que ya estaba salvo? Tenía que ir Pedro a darle el evangelio. Y vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Segundo punto, nos recuerda del amor que deberíamos de tener por los creyentes, por los que ya están acá, hermano. Uno es por los que no son todavía, el segundo es por los que ya están acá. ¿Me entiende? Por los que ya están acá. Estaba este hombre y se fue a la iglesia y le dijo al pastor, pastor, no me va a creer, le dice, ¿qué pasó? Le dice, vi al hermano en la cantina, y le dice, y no tenía corbata, le dice, y lo vi, hermano, y estaba tomando, dice, hermano pastor, y estaba con otra mujer, hermano pastor, y con la mujer que estaba, no era su esposa, y se enojó el pastor, le dice, ¿cómo que el hermano no tenía corbata? Ahora, ¿me entiende? Nosotros tenemos que tener cuidado del rebaño, hermano, de las ovejas que Dios nos ha dado. Como nosotros, como pastores, ancianos, tenemos que cuidar del rebaño. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Cuando Dios nos pida, cuando Dios nos ruegue, cuando Dios nos diga. ¿Me entiende? Vamos a ir Vamos a ir a San Juan 21. le dice, fíjense cómo empieza. San Juan 21:15. ¿Y con quién está hablando? Está hablando con Pedro. Le dice, Jesús, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le hice una pregunta. ¿Me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Quiero que regañes a mis ovejas. ¿Ven lo que le dijo? O que apacienta mis corderos. ¿Sabes qué es apacentar a un cordero, hermano? Es llevarlos, acogerlos hasta que están en un lugar seguro. Para que cuando llegue un animal que se los quiera comer o dañar, él ya los apacentó y los tuvo en un lugar seguro. Eso es lo que debe hacer un pastor, cuidar a las ovejas. Que cuando una persona llega de afuera y quiere dar alguna herejía o algo, las protege y le dice a esta persona, vete, esto es lo que nosotros nos enseñamos acá. Protege las ovejas, las cuida las ovejas, ¿me entiende? Pero ahí va la segunda vez y le dice otra vez a Pedro. 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastora mis ovejas. ¿Qué es pastorear mis ovejas? Es cuando usted las alimenta. Ya no las está cuidando, ahora les está dando de comer. Ahora, en el griego, la palabra que usa acá es agape. En la primera usa agape, en la segunda usa también agape. Y agape es la palabra divina, un amor divino que Dios tiene hacia nosotros. Ese amor le está pidiendo a Pedro que tenga para las ovejas. Ten un agape para mis ovejas. Eso le está pidiendo, ten un amor divino para mis ovejas. Eso le está diciendo. ¿Me entiende? Y eso tenemos que tomar en cuenta porque ¿cómo se lo está diciendo? Quiero que tengas el agape que yo te di a ti. Quiero que tengas el agape que yo voy a tener cuando me crucifiquen. Ese amor le está diciendo, el amor divino que ya no pide más. Pero se lo vuelve a decir la tercera vez, hermano, porque Pedro no entendió la primera ni la segunda. Se lo tiene que decir otra vez, la tercera vez. Y le dice, 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y esa segunda vez le dijo, usó la palabra en griego que le dijo, fileo. Porque ahora le dijo, quiero que ames a las ovejas con amor de hermanos. Con un amor hermano, con un amor familiar. Está la otra palabra de amor que es eros, de donde viene la palabra erótico. Esa palabra solamente, ese amor se usa entre esposo y esposa. Pero en esa le dice, entonces fileo mis ovejas, ámalas como hermanos. Hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos tener por los hermanos, por las ovejas. Nosotros, Dios nos ha dado un cuidado tan grande. Hermanos, saben que cuando nosotros lleguemos, dice que nosotros vamos a ser responsables por todas las almas que Dios nos dio. Vamos, somos responsables, hermano. Cuando el pastor Mike se para acá, él sabe la responsabilidad que tiene. Él sabe la gran responsabilidad que tiene. Y así también nosotros los ancianos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Cuando nosotros decimos y hacemos cosas, porque nosotros vamos a ser responsables de toda esta iglesia, todas las almas, que vamos a dar cuenta por cada alma que ha estado acá. Por eso es que dice en las Escrituras, no nos hagáis todos maestros. Dice que no nos hagáis, porque ¿sabe qué? Entre más usted quiere saber, le voy a decir una cosa, hermano, más responsabilidad tiene. ¿Sabe lo que dice Salomón? Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La sabiduría, dice, es vanidad. ¿Por qué? Porque entre más sabe, más responsabilidad tiene. Dice a... Dijo Jesucristo a las personas que vienen al Evangelio y no creen, dice, mejor les hubiera sido, mejor que nunca hubieran conocido la verdad. Hermano, porque cuando usted ya conoce la verdad y no la obedece, es peor para usted. Porque todos somos responsables, hermano. Dios se le dio la verdad y no hace nada con la verdad, usted se queda con esa responsabilidad en su corazón. Hermanos, miren, ser hijos de Dios, ser creyente, ser cristiano es grande, hermano. Es grande. En la A le dijo, cuida mis ovejas con un amor divino. En la B le dijo, cuida las almas de Dios que Dios nos ha mandado con un amor divino también. Y en la C, cuidar con cariño su rebaño, hermano. Cuidar con cariño, porque eso es lo que nos está diciendo. Cuida con cariño. Mira, llegan. Pero a Pedro se le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Yo creo que la tercera vez ya Pedro le dio vergüenza y dijo, por fin, Señor, tú conoces mi corazón. Hermano, le voy a hacer una pregunta. Si Cristo viniera en este momento y le dijera, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Usted le podría decir a Cristo, Señor, tú conoces mi corazón, que estoy mintiendo. ¿Sí me entiende? ¿Cuánto amor usted tiene por los hermanos? ¿Cuánto amor tiene para decir, Señor, yo amo a los hermanos? A mí me importan los hermanos. Yo soy responsable por los hermanos. ¿Sí me entiende? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos. No que se la hizo a Pedro. Póngase usted su nombre, póngalo ahí. Hedber, ¿me amas? Ponga ahí usted su nombre, borra el de Pedro y ponga el de usted. Y fíjese, examínese. Dice en Corintios que nos examinemos nosotros mismos. A ver si no reprobamos el test que tenemos. Hermanos, esto de que nomás podemos venir a oír no es suficiente. Les estaba diciendo a los hombres en esta mañana, les digo, hermanos, ¿qué es lo más importante en una construcción cuando se pone un edificio? La fundación, hermanos. Es la fundación. Y si no tenemos una buena fundación en Cristo, lo que hagamos después no importa. Aún, y les puse un ejemplo de que nuestro hermano Luis Roble me estaba contando de que construyeron un edificio en Los Ángeles y desde que pusieron la fundación se les olvidó poner 2 pies. Y cuando llegaron al piso 23, esos 2 pies les faltó. ¿Y qué creen? Para abajo otra vez y empezar, porque esos 2 pies tenían que estar ahí. Hermanos míos, ¿cuántos pies le falta a usted en su fundación? O déjeme hacerlo más diferente. ¿Cuántas pulgadas le falta a usted en su fundación? ¿Sí me entiende? ¿Sí estamos completos en nuestra fundación? ¿Es Cristo nuestra fundación? ¿O nos está faltando pulgadas a nuestra fundación? Miren, nosotros como hijos de Dios andamos caminando todos los días en este mundo. Dice la Escritura que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermano, estamos caminando aquí, sabemos de que cualquier momento nos vamos a ir. Y nos vamos a ir, pero ¿hasta qué nivel nosotros vamos a llegar de decir, ¿sabe qué, Dios? Ya no quiero aquí nada, ya no quiero tener nada con las cosas de Dios. Hermano, ¿no siente usted alguna vez tirar la toalla? Esa es la pulgada que le hace falta. Miren, hermano, sí nos vamos a sentir desmayados. ¿Se acuerdan cuando le di el evangelio? En inglés se me viene strike down but not destroy. Derribados pero no destruidos. Hermanos, nosotros vamos a estar alguna vez derribados, pero nunca vamos a estar destruidos. Eso es lo que quiere el diablo, destruirnos. Pero no va a poder. Aunque quiera, aunque trate, no va a poder. Es más, no puede tocarnos. Nosotros sabemos eso. No puede. El tercer punto. Nos hace recordar de nuestras faltas que tenemos todos los días, hermanos. ¿Por qué hay veces que nos tiene que recordar, hermano, para que le tengamos lástima a las personas? Eso tenemos que tener consciente de que nos hace Dios, acuérdate de donde tú viniste también. Acuérdate la misericordia que tuve en ti. Acuérdate. Vamos a ir a Mateo 26. En Mateo 26, dice, le dice el 31, vamos a empezar el 31, dice así, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizasteis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y eso sucedió cuando Jesucristo fue crucificado, todos los apóstoles corrieron, se fugieron, nada más Juan se quedó ahí con él. 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, ¿quién? Pedro. Le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás, ¿cuántas veces?
Tres.
Pedro no aprende, ¿verdad? Ese número está constantemente con Pedro, que tiene que ser tres veces. ¿Por qué tres veces? Le bajó el lienzo tres veces. Le preguntó al Señor Jesucristo, ¿tres veces me ama? Ahora lo va a negar tres veces. Algo de ese número está con Pedro. Pero el punto es, hermano, con ustedes, ¿cuántas veces es? Conmigo, ¿cuántas veces Dios me tiene que decir las cosas? ¿Me entiende? Ahora, dice hoy solamente quiero que sepan, esta porción que hemos acabado de leer está en todos los evangelios. En todos los evangelios existe esta misma porción. Está en Marcos 14:30, en Lucas 22:54 y Juan 18 del 15 al 27. ¿Por qué está? Es importante. Es importante. Imagínense, hermano, que ustedes hubieran hecho algo en el tiempo de Jesucristo y su nombre hubiera estado ahí. ¿Me entiende? Es algo muy importante, hermano, por esa razón que está ahí en todos los evangelios. Ahora, le dijo, tres veces me negarás. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba esa lección, hermano. Necesitaba esa lección. La B, el segundo en esa misma porción, dice, nos recuerda de nuestro orgullo. Hermano, una de las cosas más grandes que nosotros tenemos es el orgullo que nos... Mire, le voy a poner de esta manera. Yo batallé mucho y estoy batallando con esto, con el orgullo de llevarle a alguien el evangelio. Especialmente si esa persona me hizo algo, esa persona no le caigo bien, esa persona me debe dinero, o esa persona, o algo. La cosa es que busco excusa, hermano. Y el orgullo me detiene. No, ¿por qué? Pues ni le caigo bien, o no me cae bien, o me quedó debiendo, o que cualquier excusa le buscamos para no ir. Pero ¿saben qué? Ese es el orgullo. Es el orgullo que lo está reteniendo, que no vaya a hacer las cosas. Miren, vamos a ver en los Hechos 10:25. Regresemos a los Hechos. Y vamos a empezar en el 23, porque ya leímos la porción de antes. Dice, el 23, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Ok, ¿saben de qué? Antes de continuar, fíjense, déjeme darle una... Ok, en la porción ahí del 17 al 22 dice que llegaron tres hombres a buscarlo. Y dice también, y ahí lo estaba leyendo en otra Biblia, más antigua, que dice que Pedro escogió tres hombres para que fueran con él. Pero algo muy importante, dice que escogió tres hombres. Aquí no lo dice, en el 23 dice: entonces haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe, pero eran tres. Ahora, pero en otra porción dice, en ese mismo versículo, dice que Pedro les dijo a los tres hombres: adelántense, yo llego después. Y vamos a ver por qué. Es muy importante, hermano, de que, ¿por qué Pedro le dijo: adelántense, yo llego después? ¿Saben qué? Pedro se estaba tapando, dijo: en caso de que la rieguen eso, yo le voy a decir a los hermanos, hey, yo por eso fue que mandé a aquellos primero, para que ellos chequearan el terreno a ver cómo estaba, y como no me dijeron nada, entonces yo fui, ¿me entiende? Ahora dice el 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis, hermanos, que es un privilegio venir con ustedes, darles el evangelio. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? Miren, hermano, le voy a decir una cosa. Pedro tenía un problema con su orgullo de ser judío. ¿Saben de que Dios le quitó el privilegio a Pedro de darle el evangelio a los gentiles por su orgullo? ¿A quién se lo dio? A Pablo. Pablo se hizo el apóstol de los gentiles. Él es el apóstol de nosotros porque Pablo mostró humildad cuando Jesucristo se le dio. A Pedro se lo quitó. Pedro tuvo el privilegio, hermano. ¿Cómo lo podía poner? Porque no lo quiero hacer sonar muy con orgullo, hermano. Pero cuando Dios nos da algo, hermano, que le sirvamos, hermano, siéntase privilegiado por Dios, no con los hombres. Es Dios que se lo está dando, hermano. Y cuando usted esté sirviendo, siéntase de que diga: Dios me puso acá. Pedro perdió esa oportunidad de ser el apóstol de los gentiles. Dios lo tuvo que quitar y llevárselo otra vez a los judíos. ¿Por qué? Le dijo: Pedro, tú no vas a aprender estas cosas que te quiero enseñarte. Pero fue que levantó a Pablo. Ahora, 27 dice: hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A mí me ha mostrado. ¿Saben qué? Dios lo tuvo que preparar a Pedro antes que fuera con Cornelio, porque si no le hubiera preparado, Pedro no hubiera ido. Hermano, no hubiera ido. ¿Por qué Dios le tuvo que dar todo ese lienzo? Lo que Dios te da no lo llames común. Y él está repitiendo: que a ningún hombre llame común. Hermano, nosotros somos los que hacemos las distinciones a quién le vamos a dar el evangelio. Hermanos, le voy a decir una cosa. Yo tuve el privilegio de dar el evangelio a un homeless y no se lo di. Yo hice la distinción. ¿Sí ve el problema? Y eso es lo que queremos ver en esta mañana, hermano, de que Dios nos está dando todo y nos está repitiendo, pero ¿hasta cuándo Dios nos va a seguir dando esta oportunidad para que nosotros participemos? ¿Cuántas veces nos tiene que estar diciendo nuestros oídos? Ya es tiempo que te envuelvas, ya es tiempo que vengas, ya es tiempo, pero nosotros seguimos haciendo lo que queramos, lo que queramos. Para terminar, hermanos, a Pedro le tomó tres veces, hermanos, tres veces, en todas las formas que lo queramos ver. Podemos decir que fueron tres veces, a lo mejor fueron más, hermano, pero las que vimos, eso estamos viendo de que a Pedro en algunos le tomó tres veces en entender. Pedro, mira lo que te estoy diciendo. Ahora, vamos a ir a los Hechos 11:17. Ok, ¿se acuerdan? Miren, hermano, pasó otro desde el 11, y lo leen en su casa. Cuando Pedro le dio el evangelio y se convirtió en Cornelio, ¿saben lo que pasó? Que los judíos, los ancianos, mandaron a llamar a Pedro. Y le dijeron: Pedro, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué te andas metiendo con los gentiles? Le estaban reclamando. Ah, dijo Pedro, por eso fue que llevé yo personas conmigo. Ellos le pueden decir. Entonces le dice Pedro, hermano, ustedes no saben lo que Dios está haciendo con los gentiles. Ustedes no entienden. Ahora le dice en el versículo 17, dice, si Dios pues les concedió también a Él mismo donde que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídos estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Miren, hermano, también llegaron a una conclusión que creyeron que esto era de Dios. Pero ¿saben qué? Ya me pongo a pensar, Pedro ya lo había dicho esto en el capítulo 1. Él ya lo había predicado. Y se estaba todavía admirando de que, oh, los gentiles vinieron y creyeron. Él ya lo había dicho que iban a llegar y se le olvidó. Vamos a regresar en el capítulo 2. Regresen al capítulo 2 y ahí vamos a terminar. Dice, al oír esto, y ahí está cuando Él les dio el Evangelio, les predicó por primera vez a toda esta gente, donde dice que empezaron a hablar en lenguas y todo eso. O que Pedro está dando el Evangelio, está predicando. Dice al 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos, ¿qué? ¿Para quiénes? Para todos los que estaban lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Yo estaba lejos. Yo, como gentil, estaba lejos porque no pertenecía en lo que Dios le estaba dando a los judíos. Y Pedro ya lo había dicho. Y también para los que están lejos. Esos éramos nosotros, hermano. Nosotros estamos lejos. Así que el Evangelio no solamente era para los judíos, pero también para los que estaban lejos. Ahí entramos nosotros. Pedro ya sabía que eso iba a venir y se le olvidó. Hermanos míos, nosotros sabemos de que Cristo ya viene. A cualquier momento va a venir. Cualquier momento nosotros vamos a estar en el cielo con Él. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en estos momentos para servirle? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que decir las cosas para que le sirvamos? Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento por la palabra que usted nos ha dado, Padre. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos, Señor, que usted mismo le dijo a su pueblo de Israel, duros de cerviz. Padre, a lo mejor nosotros también estamos iguales. Padre, te pido, Señor, que nos dé un corazón, Señor, de servirle más, Padre, y que estemos atentos a su palabra, Señor, a su llamado, a lo que usted nos está pidiendo que hagamos, Padre mío. Gracias por todos aquellos que están aquí presentes, Señor. Te pedimos por los jóvenes que vienen en camino, Señor, que los cuide, que los traiga con bien, Padre. Y gracias, Padre, por todo lo que se está llevando acá en este día, Señor, en este lugar, Señor, que se ha apartado, Señor, para glorificarlo a usted, Padre. Gracias estamos por todo. En su amado Hijo, que es Cristo Jesús. Amén.